Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta mesa redonda de clausura de estas jornadas. Nas cales me gustaría iniciar con alguna reflexión acerca destas modificacións da lei e poder despois establecer un debate vendo a gran participación que houve por parte dos asistentes. Esta modificación da Louga, como todas as modificacións cando se plantean, realmente, tal que como decía Encarna, pues, tiña unha intención bastante clara, máis alá do que a veces se entende pola prensa da patrimonialización, do foro de ordenación, desos criterios periodísticos a veces de falar de legalización. Creo que ela explicou moi ben que realmente o fondo da motivación desta modificación da Louga era mellorar a ordenación dos núcleos rurais e tamén esa aposta continua, que eu non sei, non creo que se consiga seguira con esta modificación de reducción dos tempos na elaboración do planeamento. Parece que esa intención clara de cando un modifica a legislación urbanística que debe ser de intentar, tal como decía ela, ter mellores plans, non sempre é tan inmediato como decir modificamos a lei e con eso imos conseguir mellores plans. Seguimos poñendo ou intentando modificar para que o resultado sexa mellor. Esa era unha das intencións, ter mellores plans e tamén reducir tempos. Da experiencia destos anos, eu creo que os arquitectos, as administracións, todos en xeral, temos que entonar un pouco mea culpa, non? A ordenación, o planeamento no noso territorio, por desgracia, non dou os frutos que a todos nos gustaría. Dá algúns, pero está claro que todavía poderían ser mellores. Eu moitas veces discrepo con algún ponente en que prefiro moitas veces prefiro un concello sin plan que un concello con un mal plan. Eu creo que os resultados témolo no arredor, no mundo que nos rodea, que moitas veces plans doutros tempos feitos con outra perspectiva, unha perspectiva nas cales primaban o interese económico, desarrollista, noutros tempos, bueno, pois houbera sido moitas veces mellor que esos plans non se levaran adiante. Dentro dos obxectivos que Encarna falaba esta mañán de intentar conseguir mellores plans, eu tamén me gustaría expresar algúns desexos. Un desexo sería intentar abrir o campo de urbanismo a novos equipos redactores. Creo que a falta de tempo os elevados tempos de tramitación, bueno, pois moitas veces, cando falaba ela dos 44 millóns de euros que hai comprometidos para o planeamento, moitas veces creo que é necesario abrir a novas miradas, incorporar novos equipos redactores. Creo que ese é un dos grandes puntos que temos aí diante. Ela decía que lle ofrecía o colexio, eu creo que non, que ten que ser ese ofrecimento a través dos pliegos de contratación do planeamento que permitan que se incorpore máis xente á tramitación dos plans. Falaba tamén de intentar conseguir uns documentos máis sinxelos e máis flexibles. Eu creo que ese é o obxectivo que todos temos e creo que a veces con as modificacións que facemos sobre esta lei pues, sigue sendo difícil. Por eso creo que temos que avanzar nunha nova lei. Desde o colexio, desde fai tempo, mantemos unha liña de colaboración ca administración autonómica en temas como a tramitación digital de licencias, na redacción das actuais normas do hábitat, neste caso nas instruccións interpretativas da modificación da Louga que aquí se presentaron. Estamos ahora mesmo colaborando na redacción dunha instrucción técnica de planeamento que nos permita unha lectura máis homoxénea dos plans xerais, eliminar todo ese aspecto de definicións de distintos tramas, de distintas ordenanzas e intentar buscar algo que nos faga máis homoxéneo o planeamento dunha lectura máis sinxela e máis directa. E esa liña de colaboración eu creo que a queremos estender a esa nova lei do solo que poda ser plantexada desde xa fora do debate político de corto alcance, do debate político electoralista. Está claro que a ordenación territorial, o urbanismo, é un tema moi sensible que non debía de estar sometido a esas tensións. Eu creo que esa nova lei deberá dar un paso máis adiante. Temos que empezar a pensar en modelos máis cualitativos que non cuantitativos. Creo que na actual lei hai demasiados números, demasiadas determinacións e falase pouco de calidade. Sei que unha aposta a veces é comprometida para a sociedade. Eso de podemos apostar pola calidade sin regularlo todo con parámetros. Bueno, ao final esos 30 anos de legislación urbanística o que nos ven demostrado é que nos podemos seguir poñendo límites, pero sempre busca haber alguén que busque como saltarse esos parámetros para conseguir facer o que quere. Estamos continuamente poñendo máis límites, máis números, máis parámetros, e creo que realmente o que temos que empezar é a pensar que o que hai que primar é a calidade. Sei que a veces pensar na calidade cando salen a prensa esos temas de corrupción, de saltarse os parámetros vixentes en canto a aproveitamentos, ocupacións, bueno, ese tipo de cousas parece difícil para moita parte da sociedade, posiblemente sexa difícil. Eu creo que, sin embargo, a sociedade sí está avanzando en entender que un artigo como pode ser o 104 da Louga na súa indeterminación de falar únicamente da calidade da ordenación da paisaxe si está empezando a ser comprendido e moitas veces cando falaba, non sei se era Juan Raposo, sí, que moitas veces legislamos e ao final quen realmente nos di se estamos legislando ben ou mal é cando realmente acaba habendo sentencias que é a que nos di cal a interpretación real desa normativa. Parece que neste momento si está empezando a haber esa sensibilidade, que xa non todo se pode definir con números, que hai que apostar pola calidade. Por eso creemos que neste momento é oportuno que na reflexión sobre esa nova lei do solo, na que mostramos a nosa colaboración ca administración autonómica, e que creo que debíamos de intentar poder facer esa reflexión apartidista o marxen dos partidos establecidos e poder facer un documento que pudera ser asumido claramente por todos os partidos políticos para non entrar nese debate, deberemos de optar pois por ese modelo prestacional, non prescriptivo, por un modelo que aposte realmente pola calidade. Eu xa sei que este non é un tema exento de polémicas, pero como decía Encarna, que lle gusta tirarse a piscina, eu creo que debemos de plantexar ahora mismo si o modelo que temos ahora de tantas determinacións no cal na lei do solo pretendemos regular todo, ten que ser o modelo que nos depare o futuro. Con isto me gustaría deixar aquí un pouco o debate de hasta aquí explicamos o que é as instruccións para mellorar as instruccións para explicar a última modificación da Louga pola cal entendemos que se melloran cousas da Louga e entender se estamos como sociedade suficientemente preparados para dar ese salto buscando unha nova forma de entender o urbanismo apostando pola calidade ou temos que seguir no modelo actual. Me gustaría un pouco que pudéramos abrir ese debate, dar a palabra aos ponentes que están na mesa e que despois esas dudas, esas cuestións, ese debate que se plantexou ao longo do día, que pudera ser continuado. Paso eso a palabra. Si queres pasar por aí.
Bueno, ya nos hemos visto, ya hemos hablado esta mañana. Para no abordar en general las instrucciones, me voy a centrar un poco en las conclusiones de aquella que he explicado ahora mismo a lo largo de la mañana, incidiendo pues un poco en lo que dijimos precisamente esta mañana sobre el tema de que las instrucciones, si bien, como decíamos, se tratan de un tema que vincula a la administración autonómica y las entidades locales, digamos que somos como espectadores, son un buen instrumento para orientar, para iluminar y para ayudarnos en la aplicación de las normas, especialmente en aquellos casos cuando las normas ofrecen algunas dudas respecto a su aplicación. El régimen transitorio de esta ley, como el de todas las leyes, plantea siempre muchísimos interrogantes y muchísimas complejidades en la aplicación de los mismos. Somos 315 municipios y entre 315 municipios hay diversidad de criterios técnicos, jurídicos, tanto por parte de los profesionales externos como de los profesionales de la propia administración municipal. En concreto, y respecto a la disposición transitoria tercera, ya os he dicho que no comparto el criterio de que haya sido una amnistía para todos aquellos infractores urbanísticos, más allá de que, evidentemente, hay que aceptar y asumir esa crítica por parte de quienes la formulen, sino que simplemente se trata de no cerrar los ojos y no dar la espalda a la realidad. Nos encontramos con que en la Comunidad Autónoma de Galicia esta es una gran realidad. Todos sabemos la cultura que hay y la relación de los ciudadanos con la propiedad del suelo y con el suelo, y la picaresca, ¿no?, está tan extendida, por no llamarlo de otra manera, que existe para tener estupendos retellados, y resulta que lo que estamos haciendo son nuevas plantas y nuevos bajocubiertas. Desde ese punto de vista, yo considero que, sin prejuicio de que, evidentemente, todas las normas son mejorables, cualquiera, luego va a ser la aplicación práctica de las mismas la que nos va a decir si son útiles o si no son útiles. Y comparto el criterio de Jorge de que menos es más. Evidentemente, cualquier regulación, si es más sencilla, nos va a permitir pues mayor flexibilidad para poder aplicarlo, y yo soy de la opinión de que aquello que no está prohibido por la ley está permitido por la ley, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es ver la norma, interpretarla desde un punto de vista posibilista, porque yo creo que la intención que ha manifestado la ley cuando ha modificado la LOUGA fue precisamente, más allá de la modificación de calado que tuvo respecto al suelo de núcleo, permitir pues un poco conectar la realidad social y la realidad geográfica y desde el punto de vista urbanístico que tenemos en nuestra comunidad autónoma con la realidad jurídica, ¿no? Ciertamente jurídica. A la mañana uno de vosotros me preguntaba, ¿y después del 20 de abril qué? Pues después del 20 de abril, lo que dice directamente la instrucción es que, pues nada, no vamos a patrimonializar con las reservas que se derivan de esa patrimonialización, tal y como lo habíamos hablado, pero nos vamos a encontrar con que esas viviendas, una vez que hayan transcurrido los plazos, van a estar igualmente en situación legal de fuera de ordenación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 210, y aprovechando pues la presencia en esta mesa de la Secretaría General de la Consellería, podemos un poco abordar el debate que habíamos planteado respecto a la modificación de la Ley del Suelo del año 2008 y la situación en la que nos vamos a ver todos, como vuelvo a decir, los técnicos externos como los técnicos municipales, para la aplicación de ese apartado y para esas declaraciones municipales de situaciones legales de fuera de ordenación y su inscripción posterior en el registro de la propiedad, porque recordemos que esas declaraciones van a requerir delimitar el contenido y alcance de las mismas, y otras legislaciones pues a lo largo del Estado español han determinado ya el procedimiento para llevar a cabo dicha declaración. A lo mejor una norma de carácter reglamentario por parte de la comunidad autónoma podría ofrecernos un instrumento homogéneo que facilitase el trabajo a los ayuntamientos, pero sobre todo que le facilitase la solución a los ciudadanos, a aquellos ciudadanos que vayan a nuestras entidades locales demandando una solución porque quieren llevar a cabo la inscripción de sus propiedades. Y bueno, como ya hemos hablado a lo largo de la mañana de este tema, pues yo creo que ya puedo dar paso al siguiente.
Boas tardes. Parece que toca falar da nova lei. A min gustaríame facer un pequeno resumo da implantación das reformas da lei 2/2010. Fundamentalmente no que ten que ver nos tres cambios máis importantes: a modulación ou alixeiramento das autorizacións autonómicas, a integración do trámite ambiental na tramitación e a reformación dos solos de núcleo rural. En realidade, hai que decir que estas tres aportacións da reforma da lei son sumamente positivas. É certo que o primeiro ano o proceso de integración da tramitación ambiental coa tramitación urbanística pois provocou moitas friccións e moitos malentendidos, pero dende hai aproximadamente un ano as tramitacións van moi ben. Penso que gañaron moitísimo en claridade. Por outra parte, a reformulación dos solos de núcleos rurais, en vez de provocar, como se pensaba ao principio, unha degeneración da clase do solo de núcleo rural, en realidad o que provocou foi un acercamento a realidade deste tipo de solo, de xeito que os concellos con máis complexidade e asentamentos máis mesturados pois poden recoñecer estes desenvolvementos e os concellos con menos complexidade disminuíron sensiblemente as súas delimitacións dos núcleos. En troques do procedimento que había antes desa especie de suburbanizable de núcleo rural que era a área de expansión que facía que todos os núcleos tiveran ao seu redor unha especie de pseudópodos onde se podía crecer houvese tensión edificatoria ou houvese edificación ou non. Por último, os trámites as autorizacións autonómicas en solo rústico o derivar o 60% máis ou menos das autorizacións ou dos concellos pois se repercutiu en bueno, unha posta ao día das tramitacións que é moi notable, non? De xeito que estas modificacións parecenme moi ben fundadas, moi positivas. Por eso dame un pouco de medo cando se fala alegremente de formular de novas leixes do solo rompendo radicalmente co sistema legal que tanto nos está costando depurar. Pola mañán falaba que a lei 9/2002 xa tivo 6 modificacións, pero é que non só a lei 9/2002 tivo todas estas modificacións, senón que é a herdeira de un sistema de planificación e de concepción urbanística que ven dende o ano 56, que foi consolidando as distintas clases de solo, as distintas categorías, os procedimentos para a adquisición de facultades, todo un conxunto da arquitectura da legislación urbanística que sería moi imprudente alterar de xeito alegre, só por dotarnos dun instrumento novo que ao millor pois tampouco vai arranxar tantas cousas. Todo o mundo está de acordo en que fai falla axilizar as tramitacións, pero tamén sen perda de calidade ni perda de garantías xurídicas. Se teñen falado de ideas moi interesantes como alixerar os planeamentos xerais de unha carga normativa pois que mellore impropia deles, non obrigando a que regulen cuestións como todo o réximen urbanístico do solo rústico, etc. Ou se teñen apuntado cuestións como a formulación de planeamentos simplificados para concellos de pouca complexidade. Tampouco hai que esquecerse que en realidad só quedan uns 40 concellos en planeamento. É dicir, se cadra cando esteña feita esta reforma legal, xa non quedan concellos sen planeamento. Todos os concellos o teñen. É certo que a tramitación dos planeamentos xerais promedia uns 6 anos, pero non é menos certo que os hai que se tramitan en 3 anos. O récord está en menos de 2 anos e medio. E iso sin ter en conta que os informes sectoriais que hai que solicitar son máis de 30, que a Secretaría Xeral de Calidade e Evaluación Ambiental informa 2 veces, que a Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo outras 2 veces, e que os concellos aproban os plans outras 2 veces. Inda así, non hai que esquecer que as modificaciones de plan que se tramitan igual teñen un tempo medio de tramitación de 2 anos. Quero dicir, moitas veces o problema non é facer grandes cambios na legislación, sobre todo cambios sen ser moi pesados, sen ser moi calibrados, senón na propia voluntade das administracións de sacar adiante os planeamentos. Tamén se falou de buscar a calidade dos plans, retomar como aquela disciplina artística do urbanismo. Estou totalmente de acordo con isto. Sempre que se faga un bo plan que leve consigo un bo proxecto urbanístico, van a sobrar moitas das medidas destas alforxas coas que se cargan os planeamentos xerais, de mecanismos de controis, de informes sectoriais, de tutelas ambientais, paisaxísticas, etc. Pero tamén hai que facer un chamamento a, digamos, ao mundo docente, porque dá a impresión de que dende as escolas de arquitectura non se considera como digno ou como atractivo o mundo da urbanística. ás veces dá a impresión de que se limitan a os grandes conceptos do urbanismo, pero sen buscar a súa dimensión, a súa aplicabilidad ao noso marco xurídico e a nosa realidade territorial. Supoño que bueno, estas son un pouco as cuestións que quería apuntar para un posible debate.
Vamos, sin, non o conto mellor que Eduardo, por suposto. Eu, como son máis tola, botaríame a piscina que puxome Duarte. Está claro, Eduardo sabe, tamén como a min, todos o sabemos, que o debate bo non sería o de que hai que facer, senón o que hai que se pode facer, senón como hai que facer. Todos o temos claro. Unha actuación porque teña un metro cuadrado é mellor unha que teña tres metro cuadrado pois non, per se. A importancia do proxecto. A importancia do proxecto. De acordo plenamente con Jorge que é peor un mal plan que non habelo. A min preocúpeme outra reflexión máis aló deso. Así por provocar. Pero medio serio, medio en broma, o mellor barrio que hai en Pontevedra, non sei se coñecedes todos, é o barrio de Campolongo, que ten 60 anos. Unha actuación pública do IPPV franquista, sen dúbida. Bom, sen dúbida, podemos debatirlo, pero non é este o debate. Creo que entendendes o que quero dicir, que un bo proxecto, unha boa planificación dos ámbitos, entro aí na importancia do planeamento de desenvolvemento, que tanto plan xeral fai ti a lei e fago os reglamentos, decía outro, ollo con esta cuestión. É unha mesma previsión de planeamento xeral ou de planeamento de desenvolvemento va variar sustancialmente según os proxectos que todos vos podedes facer. Inteligencia posta ao servicio do mal, que podes darlle volta a eso, cumprir estritamente toda a normativa e ser un horror. Claro, que moitas veces ves algo que está fantástico e que relativamente ves que efectivamente incumplir, claro, e que hai tantas leis neste mundo que é difícil que non incumpras algo. Aí a necesidade de alixeirar ita, pero secundar con mayúsculas e negrita as palabras de Eduardo, que eu e todos sufrimos todos os días, e o temos falado no seo da Escola de Arquitectura e en varios foros, artistas ou xustos, artista no bo senso da palabra, o sea, os proxectos, os plans de desenvolvemento, os plans xerais, teñen que ser uns proxectos urbanísticos de altura a máis de cumprir a lei. Eso de eu tamén teño que cumprirla, que asco, e non sei que, en tal, e que se debata no seo da Escola de Arquitectura de Coruña se de aplicación a lei ou non debe selo, pues, pareceme, en fin, tremendo, sobre todo polo que supón. Isto é como cando din que os fillos non obedecen o que fan os fillos a imitar. Pois isto é o mesmo. A xente que está na Escola de Arquitectura, de espectadores do que a directiva da escola ou do departamento está a facer, esa xente que está hoxe na escola está mañá e aquí ou na rúa. Entón, punto un. Punto 2. o que permite, vou dicir unha barbaridade, outra máis, saltar as normas e coñecelas. Cando un conduce de miedo, pode conducirse máis mirando para atrás, non sei que, e a cento e pico. Ben, podes ir a 40 por hora e ser un perigo público. Ben, entón, fago votos. A lei é complexa, pero en absoluto confusa. Ou sí? Pero que insumisión axusta. Eu prego así que xogar cando coas cousas de comer a insumisión case que non.
Bueno, quizás debería haber empezado por darle a palabra a Norberto Uzal, que director general de Administración Local, que nos acompaña, y volvemos la visión de los arquitectos a visión legal y que nos comente.
Estamos en dos bandos.
No, afortunadamente non hai dos bandos. Bueno, eu quería aproveitar a ocasión, evidentemente, para felicitar o Colegio de Arquitectos polo éxito destas xornadas, que se demostra co auditorio que temos aquí, a pesar de ser da hora unha horas avanzando da tarde de dovernos, non? Bueno, eu quería aproveitar a ocasión tamén para valorar e poñer no seu xusto valor e a valentía que tivo a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, non tanto a hora de editar as instruccións, sino como a hora de acometer unha reforma da Lei 9/2002, unha reforma profunda como a que se fai no ano 2010, e que é unha reforma que, ademais, é cumprimento, dá lugar dá cumprimento o pacto local, na medida en que no pacto local a Xunta de Galicia asumira ese compromiso coa FEGAN de proceder a revisar algúns aspectos da Lei 9/2002, especificamente aquelas que se refiren a delimitación dos núcleos e, bueno, e algunha cuestión máis, e que evidentemente teño que cualificar como un éxito, porque a reforma contou neste sentido coa complicidade dos concellos. Sin perxuicio de ter que ir moito máis alá. A reforma é unha reforma pegada á realidade, notase neste sentido a man de personas que, como a secretaria que está con nosotros, veñen da función pública local, se atopan que unha cousa son os desexos e outra realidade, e que polo feito de que cambiemos a lei, a cambiemos nun sentido ou noutro, a realidade non se transforma en si mesma, e neste sentido non considero que se trate dunha norma como xa se ten dito aquí, que dá unha amnistía, sino é unha norma que intenta partir da realidade do país, da realidade que temos e da realidade que naceu, pois, o marxen da regulación. Os obxectivos, evidentemente, son laudables: o alixeramento dos trámites, o recoñecemento de competencias municipais en perxuicio da protección daqueles valores que corresponde tutelar a Administración Autonómica, e que se plasman especificamente na nova regulación que se fai dos usos no solo rústico, das competencias para conceder as licencias ou autorizar no solo rústico, e especificamente na nova regulación que se fai dos núcleos rurais. En canto ás instruccións, bueno, xa se dixo ao longo desta xornada que a natureza que teñen é unha natureza de orden ou instrucción de servicio, no sentido de que realmente só vincularían directamente aos funcionarios da Administración Autonómica, pero evidentemente son un instrumento fundamental que axudan, pois, na interpretación diaria que se ten que facer desde os servicios técnicos municipais. Tal vez teria que facer unha crítica neste sentido, non en si as instruccións, sino a situación que xenera a necesidade de que se dite unha instrucción. Soy un adaxio xurídico que di in claris non fit interpretatio. É evidente que non debe estar tan claras non a norma, sino a situación, a regulación xurídica na que vivimos cando acabamos de facer unha reforma e temos que explicar detidamente como se aplica, e temos que realizar unha interpretación xurídica da norma, dándolle moitas veces pois voltas á norma. Pero evidentemente eu estou seguro de que os técnicos que teñen que traballar todos os días nas administracións locais agradecen, polo menos poden traballar máis tranquilos coñecendo pois a interpretación auténtica de aqueles que promoveron pois esta nova norma, esta regulación normativa. Tal vez, precisamente, porque deberíamos cumplir aquilo de que in clares non fit interpretatio, deberíamos marcarnos de cara ao futuro, de cara a unha nova reforma da legislación urbanística, tamén o obxectivo de realizar normas, o mellor, non tan extensas, pero sí moito máis claras, que non sexa necesario estar realizando un esforzo tan importante de interpretación cada día. Evidentemente, como eu penso que, como se dixo nesta mesa, non? Que todo o que non está prohibido está permitido, evidente que a liberdade é un principio informador do noso ordenamento xurídico que está plasmado na nosa Constitución, eu creo que temos que ser todos rigurosos. É evidente que, ainda que sexa un tópico, correspóndenos a todos promover un pacto sobre o territorio. Eu creo que este pacto sobre o territorio é un pacto que teñen que suscribir evidentemente pois as distintas administracións que interveñen na ordenación do territorio, que teñen competencias en materia territorial e que teñen que sumarse evidentemente, porque senón nace morto, as forzas políticas que teñen representación no Parlamento, porque eu creo que non o país padecería moitísimo como está padecendo se cada goberno pretende cambiar ou facer a súa propia normativa urbanística, a súa propia lei urbanística, coas dificultades ademais que ten, precisamente porque a lei non ten efectos máxicos e porque polo feito de que se cambie unha lei a realidade non cambia, e sobre todo polo tempo que leva a poñer en marcha e aplicar e desenvolver a normativa urbanística, porque evidentemente, pois, como todos sabemos, o proceso de aprobación ao final do planeamento, un proceso que tarda anos, se está vendo constantemente afectado. Dixemos que desde o ano 2002 se produciron 6 reformas da lei 9/2002. É evidente que esas reformas afectaron dun xeito ou doutro o planeamento en tramitación. Sí que é certo que eso todos temos que facer un pouco de autocrítica. Sí que é certo que cada vez quedan menos concellos sin planeamento, pero tamén non é menos certo que moitos teñen planeamento non adaptado e que precisamente porque teñen ese planeamento non adaptado é necesario sacar unhas instruccións que clarifiquen, que se estendan especificamente na regulación transitoria e que digan donde di tal cousa no teu plan realmente quere decir esta outra cousa porque a lei cambiou e por isto. Eu creo que temos que facer entre todos un esforzo de simplificación que non conleva moitas veces porque algo se xa simple non implica que a norma non se xa proteccionista ou que protexa menos, sino en todo o contrario. Temos un exemplo clarísimo no que todos temos que reflexionar e que todos coñecemos, o exceso de protección da norma, o exceso de protección que moitas veces impón a normativa de materia de patrimonio sobre os conxuntos históricos, pois en moitos casos, en lugar de elevar a conservación dos conxuntos históricos, o que ten levado é ao abandono dos conxuntos históricos e á degradación en vez do contrario, non? Entón, temos que ver que a veces os objetivos da norma son uns, pero o resultado práctico que conseguimos é diferente. Eu creo que tamén é necesario completar un sistema e tamén hai que felicitar, evidentemente, en pouco tempo a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras tivo dous grandes fitos, ademais desta reforma da lei, que é iniciar dun xeito xa sistemático, primeiro culminar a tramitación do principal instrumento, ordenación do territorio, que son as directrices de ordenación do territorio, e tamén non menos importante, porque afecta a un interese autonómico como é a protección pois, dos espacios costeiros ou o plan de ordenación do litoral, e creo que este esforzo ten que ser continuado. Si realmente continuamos no traballo de dotarnos de instrumentos de ordenación do territorio, como son as directrices, como poden ser os plans territoriais integrados, que desenvolvan estas directrices en las que se expliciten precisamente os intereses autonómicos supramunicipais que se concreten vinculando despois o planeamento municipal, probablemente poderemos facer plans xerais moito máis sinxelos, con un contido moito máis razonable, que teñan un tempo de planificación moito de tramitación pois menor, me refiro sobre todo á fase de elaboración, que se podan elaborar con moita máis celeridade, e ademais vou a reclamar algo que levo reclamando algún tempo, que é a colaboración da administración autonómica, da administración local, durante a fase de elaboración do planeamento. Moitas veces as administracións locais están soas ante a tarea de acometer a redacción do planeamento, así que non é sempre así, é que cando piden axuda sempre se lle dá e demais, pero entendo que na medida en que no planeamento xeral é un instrumento fundamental, evidentemente desde o punto de vista local, porque nela se plasman as políticas públicas de desenvolvemento urbano de cara ao futuro, pero tamén é un instrumento negociado, ten que recollerse esa naturaleza de instrumento negociado no que teñen que intervir dúas administracións, porque non só son un instrumento servicio duns intereses locais, senón que son un instrumento servicio dunha planificación xeral en a que se recolle tamén unha serie de valores supramunicipais, por iso interven a administración autonómica, senón sería un instrumento estrictamente local, como pasa co regulamentos ou coas ordenanzas. Entón, nesa fase, moitas veces os concellos están sós, non saben como actuar, están en manos dun equipo técnico que seguro que pon moita vontade, están bense inmersos nun proceso que normalmente dura anos, e a primeiro contacto que teñen moitas veces coa administración autonómica é o momento de remitir o documento para aprobación inicial. Sí que é certo, neste sentido, temos que felicitar de iniciativas como o Instituto de Estudios do Territorio, que está constituíndose e que, entre outras cousas, pues vai a tratar de dar aos concellos precisamente asistencia pues, neste período. Eu creo que si completamos este instrumento, facemos estes instrumentos de ordenación do territorio, e si logramos acadar un pacto fundamental sobre o territorio, no que as modificacións futuras da legislación urbanística pois esan aspectos simplemente de ajustes, pero que non impliquen un cambio xeral do modelo, sino que todos esteamos de acordo en que o modelo, podemos avanzar evidentemente moito en a ordenación do territorio, que o país non lo vai agradecer. Gracias.
Bueno, non sei se hai algún comentario, se non, pasamos a preguntas desde o público.
Gracias.
alcalde, penso que un pouco de eso falamos esta mañá, en eso estamos. En todo caso, eu querería dicir aquí algo que penso que é moi importante. Un municipio con maior ou menor complexidade urbanística non pode entender, mesmo o que non teña complexidade ninguna nestes intres, non pode pensar que o plan xeral é un mero instrumento para dar licenzas. Non ten nada que ver a delimitación dun núcleo rural que se delimitan a instancia de parte porque ben non sei quen interesa lle facer allí unha casa e instrumentase esa documentación para habilitalo, o cal é loable, que ninguén me malentenda. E outra cousa é renunciar a ter un documento que marque a folla de ruta do que vai ser o concello, maior ou menor. Entón, está claro que algo estamos a facer mal cando 44 millóns de euros despois, moito esforzo persoal, técnico, de todo tipo, segue a ver 40 concellos en Galicia sen plan, 160 que están a tramitalo. Vamos ver, dicía o decano que é peor ter un mal plan que non telo, pois casi que de acordo. Pero mellor, isto é como mellor solo que mal acompañado, pero sen dúbida ninguna, moito mellor ben acompañado que só. Entón, o que eu discrepo, alcalde, é que ninguén diga que non ten plan porque non pode. Non é certo. Neste momento, calquera concello que teña vontade real de tramitar e aprobar un plan xeral pode facelo. Explicou no Eduardo por que dous documentos que teñen idéntica tramitación, idéntica, por que as modificacións puntuais se resolven na terceira parte do tempo que os plans xerais. Porque ese dato que el deu de dos 6 anos de prazo medio de tramitación do plan é unha cifra matemática totalmente engañosa. Non é que os plans se tramiten ao longo de 6 anos, é que uns se tramitan en 3 anos e outros en 25. E desa mezcla matemática, sen ponderar, saen os 6 anos. Nos observamos que o que pasa na tramitación dos plans é ben certo. O asumín esta mañá e penso que todos nos damos conta que mesmo coa vantaxe que supuxo quitar a tramitación ambiental do plan da vía paralela e introducila como documento, como parte da redacción do instrumento de planeamento, segue a ser unha cuestión polo menos ineficaz, polo menos ineficiente, ás veces ineficaz, que é a peor versión. Pero dito eso, o lastre da tramitación dos planeamentos son períodos de total e absoluta parálise en diversos caixóns. Na modificación da lei 2/2010, que se recortou o prazo de 3 meses a 2 no informe previo a aprobación inicial, pois miren vostedes, un mes en toda a vida. Ben, quero dicir, o que quixo trasladarse foi a posta decidida, o que se chama un xesto de apoio a alixeirar a duración da tramitación do planeamento. E perdón a soberbia, son 2 meses que se cumpren, faltaría máis, que poño o prazo e logo incumpro. Non. Entón, asesoramento, Neste momento se está facilitando, por suposto, toda a información, a planimetría de diferentes tipos, de zonas incendiadas, de zonas anegables, de estos agrícolas, de clases de solo, non sei que. O que hai en España é dos españois. A documentación que ten a Xunta, porque entre todos os galegos apagaron, está a disposición, por suposto, de todos os concellos. E se traslada, ante a mínima solicitude dos concellos, se traslada toda esa documentación. Permíteme, sen acritude, pero dende o ano 93 é que pasaron 19 anos. Quero dicir, a ver, seguro que o podemos facer... Non é mal instrumento, aproveito para dicilo. Xa o dixen esta mañá. Quero dicir que tampouco...
Había otra pregunta.
Claro, el problema que comentábamos antes y lo bueno que tienen este tipo de instrumentos como son las instrucciones es que nos ofrezcan un criterio homogéneo al que poder adherirnos los ayuntamientos, los 315, porque si no lo que nos encontramos es esto, que cada ayuntamiento es un reino de taifas y lo que te sirve en un ayuntamiento no te sirve en el otro. Teniendo en cuenta el carácter restrictivo respecto a que el uso habrá de ser el originario, que no puede servir en ningún caso los cambios que se hayan producido en el mismo para legitimar la aplicación de esta disposición transitoria tercera y partiendo, por supuesto, de la diferencia conceptual entre uso y actividad, yo entiendo que si se mantiene el uso dentro de los reconocimientos tipológicos que puede tener, por ejemplo, el planeamiento municipal, podemos entender que se tendría cabida dentro de la disposición transitoria tercera, porque, como decía, lo que no está, no está en la ley, y si la ley no lo prohíbe, lo que está hablando es precisamente de patrimonializar y la virtualidad real y efectiva de esta disposición transitoria tercera está precisamente ahí, en el tema de los usos, puesto que en el tema de la patrimonialización de construcciones y edificaciones nos situamos en la misma situación de partida que es la que recoge el 103 en relación con el 210. Por lo tanto, yo entiendo que en ese caso habría que aplicar la diferenciación entre uso y actividad, entendiendo que esos requisitos que además desarrolla la propia instrucción de que haya de ser originario y que habrá de mantenerse de un modo constante, se aplicarían al uso. ¿Cómo? Perdona. Es que hay que reconocer la actividad. La letra, siguiendo la interpretación, entiendo yo que será la más válida y la más legítima que ofrece la Secretaría General, el reconocimiento definitivo que se produce una vez que se tramite ese expediente que hablábamos un poco de naturaleza bifásica, es el reconocimiento por una parte de la edificación o de la construcción con la actividad, evidentemente con la actividad que ha sido objeto de informe por el Servicio Provincial, que ha sido objeto de imposición de las correspondientes medidas correctoras de conformidad con el decreto 133 y cuya comprobación se ha efectuado, a efectos un poco de garantizar que la pervivencia de dicha actividad no va a ocasionar mayores perjuicios. Pero expresamente la instrucción, si no me equivoco, sí, dice, fará o reconocimiento definitivo de la construcción o edificación coa actividade. Ahí no utiliza el término uso, ahí utiliza el término actividad. Se supone que en el momento en el cual se insta del ayuntamiento, evidentemente siempre dentro del plazo legalmente establecido, se insta el reconocimiento de esa situación, tendrá una única actividad, estará ejerciendo una única actividad que será aquella que deba de ser objeto de informe por el Servicio Provincial, por parte del ayuntamiento, imposición de medidas correctoras. Ahí sí que no vale luego agarrarme al tema del uso. Aquí estamos hablando precisamente de eso, de que es reconocer una situación fáctica y permitir, pues dentro un poquito de lo posible, conectar la realidad fáctica con la realidad jurídica. Sí. Bueno, el camino más adecuado, evidentemente, eso es una decisión que a cada uno le corresponde con los distintos efectos que tiene uno y otro. Evidentemente, el plus que ofrece la disposición transitoria tercera, y evidentemente esa es su finalidad, y por eso es una medida de carácter excepcional y transitorio, es esa patrimonialización. Si tú te acoges directamente al juego del 210 con el 103, tendrás esa posible autorización para esas obras de conservación y mantenimiento del uso preexistente, prescindiendo del tema de la patrimonialización. Si tú te acoges a disposición transitoria tercera, tienes la patrimonialización, el reconocimiento del uso y la posibilidad de autorizar obras de conservación y mantenimiento del uso preexistente, al tiempo que tienes una declaración formal de situación legal en fuera de ordenación que te va a permitir inscribir en el registro de la propiedad. ¿Cómo? ¿No hay diferencia? Es que puedes hablar un poquito más alto. Sí. Es el uso preexistente. Lo que dice él cuando habla del 103.2 del fuera de ordenación total, habla de obras de conservación y mantenimiento del uso preexistente. Bueno, lo dice expresamente. Sí, perdona, lo dice expresamente. Evidentemente, todo depende, lo que hablábamos esta mañana, del tema de la patrimonialización, del alcance que se le pueda dar a ese concepto de patrimonialización. ¿Qué sucede? Que si tú te fijas el juego del 210 con el 103, no establece un procedimiento específico para declaración de fuera de ordenación. Estamos hablando también de una situación de facto. Por eso hablábamos precisamente de la conveniencia, a lo mejor, de que de cara a evitar esa dispersión de un ayuntamiento dice A y otro ayuntamiento dice B, la posibilidad de que hubiese una norma de carácter reglamentario autonómico que fijase, pues, del juego de esos dos artículos, que eso es ad futuro, y evidentemente cualquier otra regulación posterior posterior que se haga por una normativa en materia urbanística siempre va a contemplar esa realidad, porque es eso, es una realidad con la que nos topamos y que es necesario regular, que contemple ese procedimiento específico en el cual nos establezcan las normas mínimas de instrucción del procedimiento, la emisión de los informes correspondientes, órgano competente para su resolución y tramitación. Pero si tú te fijas y te vas a la letra del 210 y del 103, te habla de una situación de facto, de un reconocimiento, en tanto en cuanto la disposición transitoria tercera te habla de un acuerdo municipal de declaración de situación legal en fuera de ordenación.
Bueno. Nada. Había otras tres peticiones de man, casi era mejor hacer las tres consultas y luego contestar desde la mesa por falta de tiempo. Aquí, aquí y allí. Sí. Fala alto. Escoitamos. Está. Bueno, a última cuestión contestamos un poco a todas. Vale. Sí.
Vale. Respecto a esta última cuestión que planteas de si el impuesto, no, el alta en el impuesto de actividades económicas puede servir como legitimador, de, en este caso acreditación de ese uso, yo entiendo que tiene que ser continuo durante todo el tiempo. Evidentemente, cualquier interrupción implicaría que no ha habido ese mantenimiento del uso preexistente y originario con anterioridad al 1 de enero de 2003. Entendiendo que eso puede ser un medio válido de prueba en derecho para aquellos ayuntamientos que así lo consideren. Vuelvo a decir, en estos casos, al final los reconocimientos, los indiscutibles son aquellos que tenga la propia Administración y, a partir de ahí, cada uno tiene su criterio. Como os decía, y a la mañana os leí respecto a algunos ejemplos ya aprobados y declarados como modelos normalizados por algunos ayuntamientos. Respecto al tema del uso compatible, la propia instrucción dice que no podemos, en aquellos casos en los cuales tengamos edificaciones y construcciones, y el hecho de que no se pueda acreditar ese uso continuado no implica que no se pueda hacer la declaración. Pero además después matiza. Porén, en ningún caso cabrá otorgar licencia de actividades senón para usos que resulten conformes con la ordenación urbanística vigente. Así, en su contrario, evidentemente sí se puede otorgar licencia de actividad. Es decir, estamos pensando en un principio para esos usos que no resultan compatibles, pero que sí, que lo que vamos a hacer es permitir que, por lo menos desde el punto de vista ambiental, se ajusten a la normativa que resulta de aplicación. Pero ahí estamos hablando de un problema de usos. En aquellos casos en los cuales sí que se permite el uso, pues se tramitaría el expediente de licencia de actividad sin perjuicio de someterlo a la tramitación establecida para todas las demás y sin ninguna salvedad. Pero en uno tendrías licencia de actividad y en otro no. Exactamente.
Contesta, sí.
La primera cuestión. Hombre, estaríamos, es la ilusión de mi vida, ¿no? Que haya un único informe autonómico al planeamiento. Bueno, voy a atreverme a decir que estamos cerca. ¿Por qué me atrevo esto a decir? Sabe el compañero que ha preguntado que la Secretaría General de Urbanismo está actuando como catalizador de informes autonómicos y que cuando se convoca una reunión de planeamiento en la Secretaría General, ahí estamos los técnicos de urbanismo, los técnicos de sostenibilidad y paisaje en materia de paisaje o de polo, de DOT, y la gente de medio ambiente. Quiero con esto decir, y cuando hay problemas específicos con la gente de aguas o tal, no sé si estáis un poco corriente en este momento de las distribuciones administrativas, en este momento la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras arropa las competencias autonómicas, engloban las competencias autonómicas en materia de urbanismo, de paisaje, de directrices de ordenación del territorio y plan de ordenación del litoral, de medio ambiente, de estradas, de aguas y de espacios naturales. Quiero decir que prácticamente todos los informes sectoriales a los planes son competencia de órganos directivos dependientes de la Consellería de Medio Ambiente. Faltaría más que entre nosotros nos estuviéramos súper coordinados y eso que marear a los concellos lo justo, más si vienen del extrarradio y que por supuesto estamos primero para molestar lo justo, segundo lo que tú decías. Vamos, estoy aquí a ver primero convenzo a Jorge, lo que me dice Jorge no le vale a Eduardo, lo que le vale a Eduardo y ando así peloteando. En absoluto, cuando yo hablo de colaboración leal y legítima, es leal y legítima. ¿Cuál es el informe peludo? Perdón, ainda máis, estamos haciendo la gestión con los órganos correlativos ministeriales. Estradas habla con Fomento, Aguas habla con Confederación y sucesivamente. Y encantados de la vida. A ver, alcalde, yo no hago carreras, pero los primeros interesados en aprobar un plan tenéis que ser los concellos. Si el concello no tiene voluntad de aprobar un plan, no lo va a aprobar nunca, sea lo que sea. Ahora bien, la segunda interesada, la Xunta. Bien. El único informe peludo que queda, aparte de todos esos que están en el paraguas de medio ambiente, patrimonio. E incluso en eso hacemos el mayor acercamiento que podemos hacer. Yo creo que cabalmente, asumiendo, le llamo yo, que no sé si bien llamado, principio de especificidad. Hay cuestiones dentro del planeamiento que no son cuestiones urbanísticas, sino que son cuestiones directamente de protección del patrimonio. Lo que yo opine da igual, porque aquí las opiniones, tal. Si el criterio del centro directivo que tutela ese valor objeto de protección, por supuesto, se declara preeminente, prevalente sobre cualquier otro interés. Por supuestísimo. Por cierto, la ley ya dice, cuando haya cargas especiales, no sé qué, no sé cuánto, se pondrá. Bien, entonces, lo que decía yo antes, que si sabes la ley, si conoces los mecanismos, eso te permite. Bien, en todo caso, estamos no de facto, porque no tenemos amparo para esa unificación de informe, pero de facto ya se está produciendo esa catalización en la Secretaría Xeral de Urbanismo. Instrumentos urbanísticos simples. Díxeno pola mañá, repetí, no volvo a repetilo. Eu teño, entre outras, unha frustración encima. Os acordaredes, o alcalde dixo, dos plans, os proxectos de ordenación do medio rural, chamábanse, que fixéronse 4 en Galicia. ¡Ja! Só pode proxectarse baixo máis 2 e non pode haber solo urbanizable, eso non sirve para nada. Bueno, mellor non sigo por aí, quero dicir. A nova lei establecerá, probablemente, estamos en establecer, hai proposta nesa comisión parlamentaria dun instrumento urbanístico sinxelo, non tanto en termos que expoñe o alcalde, eu fago básico, ti faso de execución, senón de unha folla de ruta, un elemento base, que se sirve, sirve, senón que modifique o concello. Pero, ben, que ao final non sei eu tal. El tema de los equipamientos en suelo rústico, yo creo que es pacífico dentro de un orden. 33.2G, que se puede poner directamente en suelo rústico, que equipamientos directamente, vamos, directamente o previa autorización autonómica, que son el G, No, por licencia municipal directa nunca, ¿no? Son siempre previa autorización autonómica en rústico de protección ordinaria, agropecuaria y forestal, los que necesariamente tengan que estar en suelo rústico. Claro, ¿qué es eso de necesariamente? Yo, eso, por provocar. San Amaro, San Mauro, Pereiró, no me acuerdo cómo se llama el de Lugo, ni el Boisaca, está, aquí ya no me atrevo tanto a decirlo, pero los otros que he citado están en suelo urbano consolidado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que estar en el Sena, junto a la isla tal? Está la depuradora de París. A ver, ¿qué hay que poner necesariamente en el suelo rural? Pues teóricamente nada. Cabalmente, un tanatorio. Sostengo, por más que uno de los tanatorios de La Coruña esté en el bajo de La Payoza, en un edificio de viviendas, que no es sitio, o que justifica, que es justifica, que hay justificación cabal para que los tanatorios que llevan ahora orden, bueno, no sé, bueno, perdón, así tal, estén en suelo rústico. Una escuela de no sé qué agraria, lo que su propio nombre indica. El este de... Si está aquí Julio Sallanes, me he tirado las orejas. El de este de los petroglifos que hicieron en Campo Lameiro. ¿Dónde va a estar si no es allí? Bien, todo eso puede hacerse con simplemente previa autorización autonómica con el procedimiento del 41 de la LOUGA. Además de esos que por necesidad tienen que implantarse en el suelo rústico, que pasa municipios sin planeamiento o con planeamiento que no tienen otra parcela, que quieren poner un colegio, una piscina, un centro de saúde, un auditorio. Bueno, ahora como ya no hay dinero no se va a hacer nada de todo esto, pero cuando se hacía y que escampará algún día, todo eso se podrá hacer previa tramitación de un plan especial de infraestructuras y dotaciones. Vale, entonces yo creo que la distinción es esa. ¿Cuándo hace falta tramitar un plan especial de infraestructuras y dotaciones? Cuando sea para implantar equipamientos públicos o privados que no necesiten de su implantación en el suelo rural. Eso, que nos podemos poner a intrigar y tal, pues un colegio, considerando que ahora todos los colegios llevan gimnasio, canchas de no sé cuánto, salón de actos, tal, eso no hay suelo urbano que ampare eso. O sea, insisto, vueltas las justas. Es obvio que no necesita plan especial, es obvio, es obvio. Bien, la última cuestión de la aplicación de la disposición transitoria tercera o decimotercera, yo creo que no es un tema numérico, sino de entidad superficial. Voy a decir una tontería. Alcoa, no, Dios me librara, pero una cosa que puede ser o una nave de Sogama, una nave de 20.000 metros cuadrados, porque sea una, o sea, algo dice que cuando es un asentamiento con una entidad que necesita resolver su imbricación en el sistema, en los sistemas generales del municipio, eso exigirá de la tramitación que conlleva la disposición transitoria decimotercera, que son tres naves de cada una de 200 metros, pues difícilmente van a poder desarrollar un ámbito de planeamiento vía disposición transitoria decimotercera. Tendrán que acogerse individualmente. A ver, son cosas que un poco por sentido, eso es.
Bueno, antes de pasar ya la palabra a Norberto Uzal para clausurar a xornada 12, gustaríame facer unha pequena reflexión hilando un pouco todo o que se hizo aquí. Está claro que cando se escoita falar dunha nova lei do solo, a min tamén me preocupa. O único que creo que debíamos de intentar é que non sexa a lei do solo de ningún partido político, sino que sexa a lei do solo de todos, e creo que eso será o que nos permita que dotala de estabilidade. Claro que debemos de ter debemos de ter sempre presente a tradición urbanística que en España vendo ano 56 o que temos que apostar é porque teñamos unha nova lei do solo moito máis liseira que nos permita ter unhas figuras de planeamento, uns plans moito máis liseiros e que tamén nos permita en moitos casos para dar solución, tal como decía César, a esos concellos que todavía non teñen planeamento, poder decidir se o máis axeitado é un plan municipal ou podemos unir varios concellos ou podemos ter outra figura menor para ordenar ese concello, pero que non podemos estar despois de tantos anos todavía así. Creo que hoxe que estamos falando de modificacións legislativas para mellorar esa nova lei do solo, para mellorar a actual lei do solo e que xa poñemos sobre a mesa unha nova lei do solo, creo que o único que temos que ter presente e que do cal somos todos responsables, arquitectos e administracións, é que a sociedade o único que nos pide é que actuemos sobre o territorio e sobre as nosas cidades con maior precaución e que esas actuacións a maioría das veces son irreversibles, que as actuacións sobre o territorio quedan nel e que debemos de ser moito máis cuidadosos. Para que facemos unha lei? Temos que seguir tendo claro que é por preservar e por ordenar as nosas actuacións sobre o territorio e as cidades. Si eso é a través da modificación da lei, como planteamos agora, ou dunha nova lei, o importante, o que non temos que perder de vista, é que temos que apostar por ese pacto polo territorio, palabra gastada ou usada moitas veces, pero que o que temos que ter claro é que o territorio é frágil e que temos que actuar con cuidado. Agradecervos a vosa presencia, deixo a palabra a Norberto Uzal para clausurar as xornadas.